Pero la región del Biobío nos cuenta Camila Eso desde Radio Biobío en Concepción.
Muy buenas tardes, hemos llegado hasta la base aérea Trilagüe en la comuna de Cabrero por la presentación de las aeronaves que se pueden ver en vivo a través de Biobío TV. Se ha explicado la necesidad, la importancia también de estas aeronaves para combatir incendios forestales en la región del Biobío. De hecho, me encuentro con el delegado presidencial subrogante de la región, Humberto Toro. Delegado, la importancia de estas nuevas aeronaves también para combatir acá en la región del Biobío.
Esta es una alianza virtuosa entre lo público y lo privado para poder enfrentar un gran desafío, hacer que la región tenga menos incendios, que no se nos queme la región. Y por lo tanto, estas aeronaves que han llegado acá fortalece precisamente el combate. Pero también queremos pedirle a la ciudadanía que combata en el mismo territorio impidiendo los incendios, haciendo denuncias respecto a alguna situación que ustedes conserven que puede generar algún incendio. Cuando tenemos la alianza entre lo público y privado y la comunidad, podemos tener éxito.
¿Cuál es el análisis que ustedes realizan respecto a la intencionalidad que se ha registrado?
Bueno, lamentablemente las cifras nos dicen que hasta el momento sobre el 50% de los incendios provocados en la región son intencionales y un 42% de ellos también son de negligencia. Por lo tanto, podemos decir que sobre el 90% lamentablemente los incendios están vinculados a la acción humana. Por eso requerimos, ¿no?, que todos juntos enfrentemos el tema de los incendios. Los incendios no afectan el bosque ni afectan solo a las empresas que son propietarias o a un pequeño propietario de un recinto, digamos, donde tiene plantaciones. Atenta contra la región, con su desarrollo económico, productivo, pero también afecta la vida y los riesgos, ¿no es cierto?, habitacionales, con un incendio que puede acabar con una población, pero también con la vida de las personas. Por lo tanto, no estamos contentos con las cifras, pero esta alianza, esta reunión, este trabajo mancomunado hace que podamos vencer precisamente esos incendios.
Muchas gracias. Agradecemos entonces las palabras del delegado presidencial subrogante Humberto Toro por, ya decía, ¿no?, esta alianza con CMPC para poder tener esto, lo que podemos ver nosotros en terreno, en vivo acá, estas aeronaves que van a estar combatiendo los incendios forestales durante la temporada 2025 y 2026. En el lugar, Biobío, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Y el gobernador regional, Luis Cubertino, señaló que la empresa de ferrocarriles del Estado está en deuda con los ríos debido a las postergaciones que ha tenido el esperado regreso del tren turístico El Valdiviano, cuya reanudación de servicios se había anunciado para octubre. La información con Nicolás Silva desde Radio Biobío en Valdivia.
El proceso para el retorno del tradicional ferrocarril entre Valdivia y Antilüe ha sufrido diferentes inconvenientes, retrasándose el anhelo de la ciudadanía para volver a transitar en el histórico medio de transporte. Durante las gestiones han indicado distintas fechas para concretar el regreso del tren El Valdiviano por parte de empresas de ferrocarriles del Estado. Hace unos meses se dijo que los recorridos se retomarían en octubre y luego se postergó para diciembre. Sin embargo, EFE presentó observaciones en las vías férreas entre Valdivia y Antilüe, imposibilitando que regrese el tren a la zona. El gobernador regional Luis Cubertino expresó su molestia por la situación, reconociendo que la empresa de ferrocarriles del Estado está en deuda con los ríos por los plazos incumplidos, aunque espera que se cumpla el compromiso de concretar el regreso del tren en diciembre.
Yo creo que está en deuda ferrocarriles con la región y lógicamente no se ha concretado los plazos que quedamos de acuerdo, que era octubre del año 2025, posteriormente se lo ha colocado como fecha diciembre y se nos ha dicho hace poco de que ese compromiso se va a cumplir.
La autoridad indicó que falta el traslado de coches que están en Victoria, región de la Araucanía, que servirán para los recorridos hacia Antilüe. Además, cuestionó que EFE no haya incluido a la región de los ríos en su planificación anual, esperando que se siga avanzando en el estudio de factibilidad para el tren entre La Unión y Puerto Montt, que concluirá el segundo semestre del 2026. En la región de los ríos, Biobío, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Queman camión de valores tras un presunto robo armado. Asesinan a profesor de 75 años cuando defendió su auto en un portonazo en la comuna de El Bosque. El presidente electo José Antonio Kast mantuvo una reunión con autoridades del Tribunal Constitucional y con representantes de la Iglesia Evangélica. El equipo del Republicano sigue barajando nombres para conformar el gabinete y zanjar la coalición gobernante. En prisión preventiva quedó Juan Pablo Leonelli Lepín, quien se desempeñó como jefe de gabinete del exgobernador de la Araucanía, Luciano Rivas. La directiva del Frente Amplio valoró la autocrítica que hizo Giorgio Jackson en torno a la gestión del gobierno y afirmaron que se trata de un aporte para la reflexión interna del partido. Exactamente 14 horas y 5 minutos.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
En BioBio, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz, salga al aire.
Recordamos que nuestros teléfonos están habilitados para estar en contacto a través de la radio. El WhatsApp es el +56 65 222 7680. Allí nos puedes escribir, compartir audios, videos, fotografías desde cualquier lugar de la región de Los Lagos. Y en torno a la denuncia contra los miembros del programa de telerrealidad El Clan, emitido por Canal 13, CONAF reveló que hay una serie de incumplimientos en investigación, más allá de la fogata que generó una denuncia y la pronta formalización de 8 personas. Nos va a contar más detalles Robinson Cárdenas. Robinson.
Sí, Farián, auditores, hemos estado conociendo durante las últimas horas sobre la formalización de los miembros de este espacio televisivo que es conducido por el conocido comunicador Pangal Andrade y donde participan además familiares de él, hermanos, primos, a propósito de aquellos que se llama justamente El Clan, este espacio que lo que muestra es en un formato de docu-reality recorridos por el país y particularmente por zonas agrestes, boscosas, montañosas y visitan dentro del contexto parques nacionales. ¿Qué fue lo que ocurrió? Durante el mes de marzo de este año, este equipo televisivo con producción ingresaron, de acuerdo a lo que se ha denunciado, por áreas no habilitadas al Parque Nacional Hornopirén, ubicado en la carretera Austral, en la comuna de Gualaihue. Ahí se configuran varias situaciones, además del ingreso no autorizado, una pernoctación sin autorización, momento en el que se hizo una fogata. Todo esto fue transmitido por televisión en el mes de junio y se realizaron además vuelos con dron e incluso con un helicóptero. Una serie de actividades que no están permitidas si es que no se realiza el tramitaje correspondiente de autorizaciones e inducciones también que tienen que hacer desde la CONAF. Y ahí el primer punto, puesto que conversando durante esta jornada con el director regional de la Corporación Nacional Forestal, Marco Inarejo, conocimos que si bien hubo trámites para lograr autorizaciones, la documentación no fue contestada. Escuchemos lo que dijo el director regional de CONAF.
En primera instancia, ellos hicieron una solicitud de ingreso el 24 de marzo y pretendían ingresar y hacer sus actividades el 26 y 28 del mismo mes. Nosotros les solicitamos, les requerimos más información para hacerla proceder con la autorización. No nos respondieron esta solicitud de información y no tuvimos más contacto con ellos hasta que nos enteramos por el programa que se emitió el 21 de junio, tengo entendido, ¿cierto?
con la emisión del programa cuando en la Corporación Nacional Forestal se enteran de esta serie de incumplimientos. Es decir, en ese momento se dan cuenta de que efectivamente el equipo de televisión del clan había ingresado, pese a que cuando revisan la documentación nunca hubo respuesta, y que se habían hecho tomas con dron, que había existido esta fogata, en un contexto en el que además no había la necesidad de encender fuego. La radio tuvo acceso visual a algunos archivos contenidos en la denuncia y que están disponibles también en el programa, que está colgado en internet, en el sitio web, YouTube particularmente. Y se puede observar que las personas que estuvieron durante esa jornada de grabaciones al interior del Parque Nacional Horno Pirén en ningún momento estuvieron en una situación crítica que los haya obligado a encender fuego para mantener la temperatura corporal. Es un ambiente de calma el que se puede observar, y en medio de este show televisivo lo que se hace es justamente encender una fogata para generar todo este ambiente que finalmente fue emitido durante el mes de junio. A propósito de los accesos no autorizados, Marco Inarejo, director regional de la CONAF, precisó cuáles son los ingresos al Parque Nacional Horno Pirén.
El Parque Nacional Horno Pirén tiene dos accesos de uso público, que son el área de Chaquiahua, ingresando por Horno Pirén, y el área de Río Blanco también. Ya, esos son los dos lugares destinados al uso público con sendero y que cuentan con guardaparques, lugares en los que las personas se van a poder registrar, ¿cierto? Y que van a tener la asesoría de CONAF para tener una buena estadía, ¿cierto? Dentro del parque.
La audiencia de formalización de cargos contra los 8 imputados está programada para el miércoles 4 de febrero a partir de las 10:45 de la mañana, Farián.
No, todo irregular, desde el ingreso, el uso del fuego, no tener los permisos, usar el dron, la llegada del helicóptero, todo irregular.
Y son los ejemplos que hoy día están viendo las familias a la hora de encender el televisor durante el fin de semana y consumir, se dice, programas culturales.
Claro, esto tú lo dijiste, es un show. Un show para la tele, ¿eh? Nos acordamos de cierta señora, el show para la tele, pero un show para la tele que pudo haber resultado súper peligroso, súper riesgoso, porque ¿qué pasa si se le escapa la fogata de control, por ejemplo?
¿O qué pasa si ocurre una emergencia real a uno de los miembros del equipo sin que nadie de CONAF supiera que ellos estaban al interior del parque?
Sí, pero a ver, se lo fueron a buscar en helicóptero. Claro. O sea, esta era una situación de riesgo vital, encendieron la fogata porque las condiciones, porque siempre estuvieron grabando primero, ¿ah? Porque las condiciones eran de riesgo, era necesario encender la fogata. Si cuando quisieron irse, lo vinieron a buscar en helicóptero. O sea, riesgo no hubo en ningún momento. Fue un show.
Equipamiento.
Digamos, esta persona no andaban con cualquier equipo. O sea, digamos, tiene los medios y no, ¿no es cierto?, para andar con buen equipo y todo. Todo irregular. Bueno, hay que esperar todo lo que se viene ahora de parte de la justicia.
Ahora,
que sea pareja, igual que si cualquiera, teniendo un programa de televisión o no, hubiera entrado en esas condiciones y hubiera cometido las irregularidades que cometió Pangal Andrade y su familia.
Hay ejemplos de sanciones relacionadas con incumplimientos similares. Encender fuego, por ejemplo, en otras reservas como la Reserva Nacional Llanquihue. Nos contaba el director regional de CONAF que, si tomamos un ejemplo, con una condición similar, personas que no tienen antecedentes penales, que están al interior de una reserva y realizan fuego, la sanción, en ese caso, fueron trabajos voluntarios por 2 meses. Porque son sanciones que, si bien en el escrito de la ley aparece una pena eventualmente de cárcel, se tiene que ponderar si tiene o no tiene antecedentes, si hay reiteraciones, y en base a eso la pena también va bajando. Así que esto puede terminar en una multa o en trabajos voluntarios, para que tampoco nos ilusionemos.
¿Sabe dónde terminar?
En la tele.
Claro, capítulo 180. Gracias, Roes.
Buenas tardes.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
Cambiamos de tema. Un nuevo cargo contra el alcalde de Calbuco, Marco Silva, pone en aprieto su continuidad en el sillón que recientemente asumió. Los concejales que presentaron un requerimiento de destitución en su contra ante el Tribunal Electoral Regional ahora lo acusan de tener una causa vigente contra la municipalidad que lidera en su calidad de abogado, lo que es ilegal y constituye una inhabilidad en el cargo. El abogado Braulio Sangüesa, que representa a los concejales Antonio Villarroel y Óscar González, se refirió a la situación.
El alcalde don Marco Silva tiene, en su calidad de abogado, tiene un juicio pendiente en contra de la misma municipalidad de Calbuco. Para que se entienda, el don Marco Silva, en su calidad de abogado, en algún momento representando a un particular, demandó a la municipalidad de Calbuco y ese juicio está vigente. Eso acarrea una infracción a la ley, puesto, o sea, un abogado puede demandar al servicio en que él precisamente cumple funciones.
Aparte de esta acusación ya declarada admisible, se solicitó destituir al alcalde Silva por asumir en Calbuco, pese a encontrarse con inhabilidad para ejercer cargos públicos por 5 años, tras ser destituido en la Tesorería General de la República por faltas a la probidad que generaron millonarias pérdidas al Estado.
Recupérate, fortalece y vuelve a tu mejor versión. En el Gimnasio Kinesiológico de Clínica Puerto Montt, at Salud, contamos con equipamiento de última generación, kinesiólogos expertos para tu rehabilitación y fortalecimiento muscular, postoperatorios, lesiones, dolencias crónicas y más. Atención personalizada con cobertura FONASA e ISAPRES. Agenda tu primera consulta hoy en clinicapuertomont.cl.
En Radiograma, todas las voces.
Se retiró a cientos de feriantes en el sector Mirasol de Puerto Montt, de un sitio en el que se situaron irregularmente desde hace 3 años y que será usado como COSAM y base SAMU. Los comerciantes piden una prórroga hasta el 2 de enero para aprovechar las ventas de Navidad y Año Nuevo. Tiene los detalles Damari Zubiabre. Hola, Damari.
Farián auditores, durante la mañana llegó personal municipal con maquinaria pesada y comenzó a realizar una zanja en este terreno que está ubicado en las esquinas de Avenida Presidente Ibáñez con Avenida Las Camelias en el sector Mirasol de Puerto Montt. En el lugar estaban llegando los distintos feriantes que día a día se sitúan en dicho sector y que están agrupados en 2 comités de trabajo. Son más de 200 feriantes, según señalan, los que cuando hay buenas condiciones climáticas se sitúan a vender ropa usada, algunos artículos de plástico e incluso hay algunas personas que venden frutas y verduras, según indicaban en conversación con la radio. Esta acción que inició el municipio de retirar a los feriantes irregulares y de comenzar con este cierre a través de la remoción de tierra realizando una zanja en el sector forma parte de un compromiso que han sostenido con el Servicio de Salud del Reloncaví, porque en ese lugar se situará un futuro COSAM Mirasol, COSAM Melibuy en realidad se va a llamar, y una base SAMU. Esta es una situación que los feriantes sostienen sabían, pero que ellos esperaban que se les informara, porque así fue el compromiso que adquirió la directora del Servicio de Salud del Reloncaví con ellos en una reunión, según indicaron a la radio. Vamos a escuchar las declaraciones de la presidenta del sindicato de feriantes, llamado Avenida Presidente Ibáñez con Avenida Las Camelias, Ingrid Molina, quien indicó que ellos lo único que están solicitando es una prórroga de su estadía en dicho lugar hasta el 2 de enero.
Nosotros no lo estamos forzando de quedarme con esto, nada, sino que la gente quiere que le den un plazo para que ellos vendan su cosita y se vayan después el 2 de enero. Que ella había venido a hablar con nosotros y hacemos una reunión y ella lo iba a informar el día que nosotros teníamos que ir de aquí. No pasó eso, sino que hoy día nosotros veníamos todos a trabajar y la gente se encontró que ya estaban las máquinas trabajando aquí. Son más de 200 personas, mucho más, con la gente que viene de repente los puros días sábados a trabajar.
Bueno, les señalábamos que estos feriantes se ubican en dicho lugar de forma irregular, porque en efecto este terreno fue entregado en comodato por parte del municipio al Servicio de Salud del Reloncaví desde hace un buen tiempo. Incluso, según señaló en conversación con la radio el delegado municipal de Mirasol, fue en agosto del 2024 cuando se debió realizar estas obras de remoción de tierra, y lo que están haciendo en este momento es cumplir con el compromiso adquirido. Por ello sostienen que también han tenido conversaciones con los feriantes, a quienes se les ha indicado que se pueden situar tanto en la feria, que es legal, que está ubicada en la población Bernardo Higgins, o en la feria Bosquemar. Vamos a escuchar las declaraciones del delegado de Mirasol, Juan Andrés Palma.
Nosotros hoy día estamos cumpliendo con un compromiso donde el Servicio de Salud nos solicita apoyo para poder hacer una remoción de tierra para que ellos ejecuten el cierre perimetral respectivo y se puedan iniciar las obras al respecto. Nosotros en ese sentido empatizamos con los locatarios. Nosotros no vamos a dejar a la gente sin un lugar para poder trabajar. Vamos a trasladarlos de alguna forma para que sigan ejerciendo la venta. Es un traslado. Esta feria que se ubicaba en Las Camilas con Presidente Ibáñez no es una feria establecida. Sin embargo, nosotros, como sabemos que hay comités de trabajo, nosotros hemos sostenido reuniones con ellos.
Además, los feriantes que se ubican en dicho lugar afirman que habían organizado una actividad de fin de año para los niños que forman parte de... O sea, que los niños que son familia de quienes forman parte de estos dos comités de trabajo que se ubican en dicho sector, pero que ahora también quedaron a la deriva respecto a esta situación. Importante esto lo que les señalo, porque consultado al delegado territorial de Mirasol, él informó que en conversación que sostendrán a las 3:30 con los distintos comerciantes de dicho lugar, les dispondrán los espacios del municipio para que puedan desarrollar esta onza que tenían organizada, pero además informó que respecto a la entrega de regalos a organizaciones sociales, esto se ha canalizado a través de las juntas de vecinos de todo Puerto Montt. Farián,
ya, ¿cuánto tiempo, sabemos, te lo decía, 3 años que están ubicados ahí, pero hace cuánto tiempo se le avisó que ellos tenían que dejar el espacio?
Hace un año ellos venían sabiendo ya de respecto de que este espacio debían desocuparlo en algún momento. Y fue conversación con la directora del Servicio de Salud, que sostuvieron hace 3-4 meses, según ellos indicaron en conversación con la radio, que ella había comprometido que el momento en que tuviesen que desalojar el lugar, se les iba a avisar con anticipación para que se organizaran. Ya en todo caso, la municipalidad les había dicho que empezaran a ubicarse tanto en la Feria de Bernardo Higgins o la Feria de Bosquemar. Solo tienen que decidir en cuál de las dos se van a ir y el espacio está dado para ellos.
¿Y esta petición que hacían de dejarlos por lo menos hasta inicio de enero en el lugar, ¿cuál es el sentir que hay en la municipalidad? ¿Permitirlo o no tienen que salir ahora antes que termine el año?
Yo les pregunté respecto a esta situación, indicaron que ellos ya están cumpliendo con el compromiso, que era un compromiso que adquirieron con el Servicio de Salud y que generó y que llegó la fecha, que ya está organizado, que si bien no avisaron era algo que ya se sabía que iba a pasar. Pero la verdad es algo también que se va a resolver una vez tengan esta reunión a las 3:30. Lo que sí es que la conversación que sostuvimos, aparentemente, en base a la sensación que uno tiene en la conversación, no es que sea cierto, no habría mucho pie atrás respecto de la decisión de tomar. La zanja ya está hecha.
Claro. Gracias, Dabri.
Hasta pronto.
En Radiograma, todas las voces.
El Ministerio de Bienes Nacionales entregó una concesión por 5 años a la Municipalidad de Ancud para la habilitación de un terreno fiscal en desuso ubicado en el sector Pudeto Bajo, donde se proyecta la construcción del Parque Rivera Sur. La iniciativa busca transformar el espacio en un área abierta a la comunidad y consolidarlo como la puerta de entrada a la comuna. El subsecretario de Bienes Nacionales, Sebastián Vergara, explicó que la futura iniciativa contará con diversas mejoras.
El día de hoy el Ministerio de Bienes Nacionales ha entregado una concesión por 5 años a la ilustre Municipalidad de Ancud, que tiene por finalidad habilitar un terreno que estaba en desuso, que no estaba siendo bien utilizado y que se dispone para la comunidad. El objetivo es que sea la puerta de entrada de Chile a la comuna. En este terreno va a ser principalmente un área verde, va a ser un área de descanso, de fotografía, también de avistamiento de aves a través de los humedales y de la laguna que tenemos en frente.
autoridad destacó que se trata de un proyecto esperado por años y que con la entrega de documentos el municipio pasa a ser el único administrador del terreno. Asimismo indicó que el Ministerio de Bienes Nacionales trabajará junto al municipio, el gobierno regional y el gobierno central para concretar esta iniciativa y consolidar el Parque Rivera Sur como un paseo emblemático de Ancón. Cerca de 200 familias del radio urbano de Puquildón enfrentan una emergencia en el suministro de agua potable tras el colapso del pozo del sistema de agua potable rural, situación que se arrastra desde hace más de una semana y que obligó a activar medidas de contingencia para evitar el desabastecimiento. El alcalde de Puquildón, Alejandro Cárdenas, explicó que el pozo colapsó de manera definitiva y que no es posible repararlo, por lo que el municipio activó un protocolo de emergencia y contrató un camión aljibe para asegurar el suministro, inyectando agua a los estanques del APR desde un pozo profundo ubicado en el sector de Hueñoco.
Estamos con un problema de agua, colapsó el pozo de la PR Puquildón. Entonces, tenemos protocolo de emergencia municipal. Usted sabe que los APR no cuentan con muchos recursos y nosotros estamos apoyando para la contratación de un camión aljibe para mantener el suministro a la comunidad. Así que en este momento estamos operando, pero inyectándole a los pozos de la PR, a los estanques, 30.000 litros de agua todos los días.
El jefe de comunal confirmó que la situación ya fue informada a la autoridad sanitaria y a la Dirección de Obras Hidráulicas, pero que actualmente no existen recursos disponibles desde el nivel central, por lo que el municipio evalúa reasignar presupuesto para construir un nuevo pozo lo antes posible.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, si viajan menores de edad sin sus padres, se debe presentar certificado de nacimiento y permiso notarial, junto a cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
Bueno, a esta hora, bomberos está llegando al sector cercano al vivero Alerce, puesto que en los costados nos indican hay incendio de pastizales. Están tomando las precauciones también allí para que se le dé facilidad, ¿no es cierto?, la llegada de los equipos de emergencia, en este caso de bomberos, para trabajar este incendio de pastizales que está en las cercanías del vivero Alerce. La información preliminar que hay y que ha movilizado entonces a bomberos de Puerto Montt a esta hora hacia ese sector. Más detalles al parecer sobre esta misma situación. Dentro de un instante vamos a estar con esa información. 5 años separaría la entrada en operación del puente Chacao, proyectada para 2028, y la puesta en servicio total de la doble vía Chiloé, estimada recién para 2033, según el cronograma entregado por la Dirección de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas al Consejo Regional de Los Lagos, lo que ha reactivado las críticas por los extensos plazos del proyecto. El consejero regional Nelson Águila cuestionó el calendario y advirtió una inconsistencia entre ambas obras.
O sea, para empezar a ver obras de la nueva doble vía o de la doble vía de Chiloé, Chacao, Chonchi por ahora, solamente tendríamos que esperar casi 5 años. Yo espero que se acorten esos plazos para que efectivamente podamos tener una doble vía segura como lo tiene prácticamente todo el país, excepto Chiloé. Nosotros conocemos la doble vía, la carretera hoy día de Chiloé como la carretera de la muerte, por lo tanto nos interesa mucho agilizar el proceso.
Según lo expuesto al CORE, parte importante de la demora estaría asociada a trámites pendientes en el Ministerio del Medio Ambiente. El proyecto contempla una inversión estimada de 594 millones de dólares para mejorar el estándar de 110 kilómetros entre Chacao y Chonchi. Cuenta con un solo oferente, Costanera S.P.A., y considera un subsidio estatal, manteniendo la preocupación por la brecha entre inversión, plazos y necesidades de conectividad para los habitantes de Chiloé.
Recuerda el WhatsApp más 5665-222-7680. Allí puedes escribirnos, enviarnos audios, también compartir videos y fotografías desde cualquier lugar de la región de Los Lagos. Se reinstaló en la costanera de Puerto Montt el candelabro judío con que se realizará la celebración de Hanukkah con el clásico encendido de luces, una actividad que se retrasó en señal de luto por las muertes del ataque contra la comunidad judía en Sydney, Australia, que dejó 16 muertos. El informe con Cristian Valdebenito.
La Hanukkah, símbolo de la festividad judía del Hanukkah, ya está reinstalada en la costanera de Puerto Montt, pero en señal de luto con sus luces cubiertas por el dolor de la comunidad frente al tiroteo sufrido por los judíos en Sydney, Australia, que dejó un saldo de 16 personas muertas. La estructura de 6 metros de altura fue, recordemos, el tema de debate el año pasado, momento en que se determinó una medida salomónica para el serbio y para el Consejo de Pastores y Amigos de Israel. La Hanukkah estará disponible durante diciembre, como lo recordó el pastor Marco Melo.
El acuerdo es que todos los años se puede instalar durante el mes de diciembre y luego se retira. Lo que nos quita que nosotros podamos presentar nuestra documentación o monumentos nacionales para que lo evalúen en su momento y vean si es factible que pueda ser reconocido como un monumento nacional.
Pero la celebración es por el momento reflexión y luto para la comunidad judía, por lo que las actividades se retrasaron, apuntando Melo al antisemitismo en el mundo, incluida su crítica al gobierno chileno por la falta de una condena enérgica a los hechos ocurridos en Australia.
Entre la lluvia y algún inconveniente se retrasó un poco. Luego, el día 14, que era la oportunidad para encender la primera vela, nos encontramos por un lado con las elecciones presidenciales que ameritaban, pero luego también el atentado ocurrido en Australia nos hizo echar pie atrás un poco respecto de esperar unos días, porque lo que ocurrió fue grave y lamentamos haber escuchado una voz oficial del gobierno que pudiera rechazar ese acto brutal de terrorismo.
Finalmente, el tradicional encendido de las luces será el domingo 21 a las 20 horas en la costanera de Puerto Montt, donde han sido invitadas las autoridades locales y se contará con la presencia de los cónsules de Argentina y Alemania.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Denunciará ante el juzgado de policía local la corte irregular de bosque en la quebrada ubicada a un costado de calle Ejército de Puerto Montt, lugar donde se está construyendo la Biblioteca Regional de Los Lagos. Esto tras una denuncia presentada por la Fundación Galli de tala ilegal. Fue el presidente de la agrupación, David Inostroza, quien señaló la denuncia, mientras que el director regional de CONAF, Marco Inarejo, confirmó la misma.
La empresa a cargo de estas obras no cuenta con estos permisos en relación a la tala de árboles.
Talar árboles en laderas no está autorizado. Y por supuesto Puerto Montt, que sufre por las laderas, las remociones en masa, el descubrir la vegetación de las laderas aumenta este riesgo.
Se constató la corta efectivamente de árboles que serían parte de un bosque, eso está en estudio. Si se ha realizado algún tipo de corta, esta corta es no autorizada, por no contar con un plan de manejo. Y en ese contexto lo que corresponde es proceder con una denuncia en el juzgado de policía local.
El director regional de CONAF señaló además que se trataría de bosque de especies exóticas emplazadas en el sector. Sin embargo, mientras sea corte de árboles en bosque, sin plan de manejo, esto sigue siendo irregular. Bueno, tenemos más antecedentes respecto de esto que le contábamos ahí en las cercanías del vivero Alerce, Robinson Cárdenas.
Sí, en ese lugar está trabajando personal de la novena compañía del Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt, además de funcionarios de CONAF. Lo que se ha confirmado es que es una quema de pequeña extensión, fácil de controlar, y que se trata de basura y matorrales que están ardiendo. A propósito de lo mismo, se ha solicitado a personal de carabineros para que se hagan presentes también a un costado del parque vivero Alerce, en el sector del mismo nombre, en Puerto Montt, una situación que está, en términos generales, bajo control, considerando la extensión de esta quema y que ya hay dos equipos trabajando, CONAF y bomberos, en ese punto del sector Alerce. Bio Bio, la radio.
Por la venta y posesión de más de 100 cartuchos de pirotecnia, un hombre fue detenido en Puerto Montt en el denominado Paseo de los Vientos del Mall Paseo Costanera. Fue mientras se realizaban controles preventivos que Carabinero recibió una alerta de un transeúnte respecto de un vendedor ambulante que en un paradero cercano al centro comercial estaba vendiendo fuegos artificiales, producto cuya comercialización está prohibida para particulares. Lo incautado quedó a disposición de la Fiscalía, a quienes se les informó además de 13 detenciones anteriores de las que había sido objeto el imputado. Y la trama bielorrusa se había extendido a la región de los Lagos. Una querella por falsificación de instrumento público y faltar de manera maliciosa a las obligaciones de los notarios se presentó en el juzgado de garantía de Puerto Varas contra el notario Bernardo Espinosa Bancalari. En el hecho denunciado tendría participación el exdiputado Eduardo Lagos Herrera, quien se encuentra en prisión preventiva por su participación en el denominado caso Muñeca Bielorrusa, quien habría participado en sobornos como abogado de la empresa Movitec. Los hechos que acusan dos abogados de forma independiente dan cuenta que Lagos Herrera representó a Luis Alejandro Lara Vidal, quien tenía intención de participar como representante de la empresa Nature Invest, quien se encuentra en estado de disolución por declararse en quiebra en Dinamarca. Se solicita indagar la falsa acreditación por parte del notario Espinosa y todos quienes resulten responsables de documentos que permitían que Lara Vidal, en este caso, representara a la empresa danesa y así traspasar millonarias propiedades, principalmente haciendas de miles de hectáreas, a otra personalidad jurídica, hecho aparentemente ilegal, porque al estar en proceso de liquidación, los bienes de Nature Invest están sujetos a la disposición del liquidador danés Michael Erhardt, reconocido por la justicia nacional.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a revisar lo que indica la Dirección Meteorológica de Chile para esta jornada, lo que va quedando de ella, con cielo despejado para Puerto Montt el resto de la tarde y se espera una máxima de 19 grados. Isla Grande de Chiloé, Ancud, máxima de 17 con nubosidad parcial. En Castro, también nubosidad parcial y máxima de 17 grados. Para Quellón, baja la máxima a 14 grados y con cielo nublado lo que resta de día. Chaitén va a presentar nubosidad parcial el resto de la jornada con máxima de 15 grados. A esta hora ya se supera la máxima esperada porque estamos en los 20 grados en Puerto Montt.
Sociedad Concesionaria de los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Se informa de trabajos hasta las 18 horas con angostamiento de calzada en sectores Remehue y Casma y trabajos día y noche también con angostamiento en Puente Ragüe. Para consulta o emergencia están disponibles las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
23 minutos faltan para las 3 de la tarde. Llegamos al final de este radiograma del mediodía. Sigue con nosotros, ya viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes es una presentación de... Imperial, todo en materiales de mueblería y construcción.
Vamos a revisar de inmediato la información del deporte que nos trae Rodrigo Ríos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sorteo de los equipos chilenos en Copa Sudamericana y también en Copa Libertadores, en la fase previa. En el caso de la Copa Sudamericana, son dos llaves de los cuatro equipos que están clasificados. La U se va a enfrentar a Palestino, en un partido único, y Cobresal al Audax Italiano. Los primeros que mencioné son locales. Todo esto fue por sorteo, donde los dos ganadores van a avanzar a la fase de grupos del certamen continental. Se va a jugar la primera semana de marzo. Son partidos entonces muere-muere, y ahí el que pase entonces se va a meter a la fase de grupos. En el caso de la Copa Libertadores, solamente se vio el tema de la fase previa, por lo tanto no están ni la Católica ni tampoco el conjunto de Coquimbo Unido, campeón. Sí está O'Higgins de Rancagua y también el conjunto de Huachipato. O'Higgins va a estar enfrentando en partidos de ida y vuelta, comenzando en Rancagua, ante Bahía de Brasil. Todo esto por la fase 2 de la Copa Libertadores. Mientras que Huachipato va a hacer lo propio con Carabobo de Venezuela, empezando como visita. Después va a terminar en Talcahuano. Esto sería la semana del 16 y del 24 de febrero, partidos de ida y vuelta. Si ganan, van a avanzar a la fase 3. Tienen que ganar dos partidos más, o sea, contra otro rival, y si es que ganan esa llave, se van a meter entonces a la fase de grupos, donde ya lo decía, está Coquimbo y la Universidad Católica. En O'Higgins habló uno de los nuevos dueños. Recordemos que después de 20 años la familia Humor vendió O'Higgins de Rancagua. Él es Matías Ahumada, que habló del sorteo de O'Higgins de Rancagua.
No es cosa chica, Bahía. Entonces es un orgullo que estemos acá. Y llegar acá fue todo el trabajo el año pasado. Entonces hay que disfrutarlo. Estos 32 días que nos separan con el partido de ida, hay que disfrutarlo sabiendo que estamos en la Copa Libertadores, que vamos a tener la oportunidad de medirnos contra ellos y ojalá pasar.
Lo decía entonces, esto va a ser la tercera y cuarta semana de febrero. También hoy día tenemos fútbol internacional, donde está el Betis. El Betis va a enfrentar por la ronda de 32 a el conjunto del Real Murcia, un equipo que es de la tercera división, si podemos hacer un símil, de la tercera categoría del fútbol español, y esperan una fiesta. De hecho, el técnico del Murcia, que es Adrián Colunga, habló del favoritismo del rival y la posibilidad de jugar contra el Betis de Pellegrini.
Creo que es un premio para el club, para todo el mundo, para el aficionado, el hecho de recibir un equipo de primera división del nivel del Betis. Tenemos que disfrutarlo. Que nos entre el gusanillo, ¿no?, de querer progresar con este club y ver un equipo de primera división en Copa del Rey, pues eso es la semilla que se tiene que generar, ¿no?
Este partido es a las 5 de la tarde, lo vamos a estar informando con el Keno Salinas, y contarles que hay un acuerdo, ya estaría cerrado, tiene que hacerse oficial el fichaje de un jugador campeón, Matías Palavecino, en la Universidad Católica. Estaría listo, ficharía por 3 años, yo diría, una de las grandes figuras del campeonato 2025 como nueva figura de la Católica.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un panorama preferido, hay un beneficio preferido. Y donde hay un beneficio preferido, están tus tarjetas de crédito BCI. Porque hoy tienes 3 o 6 cuotas sin interés para todas tus compras. Prepárate para este verano y disfruta donde quieras con tus tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400,000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401,587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Saesa informa que por trabajos de ampliación y mejoramiento en sus redes deberá suspender el suministro eléctrico en Puerto Montt este viernes 19 de diciembre de 10:30 a 16:30 horas. Comprende sectores Alto Bonito, Chinquihue Alto, Cruce Paredes, Trapén, Monte Verde, Ruta 5 Sur, kilómetro 1032. Para este domingo, en Los Muermos, de 10:45 a 16:45 horas. Comprende sectores El Mañío, Quenuir, Puerto Godoy, La Poza, Huapache, Quillagua, El Tayo y Pichucuyén. Saesa solicita tomar las precauciones necesarias para disminuir los efectos que esta suspensión de suministro pudiese ocasionar.
Fue
Funeraria Parque Esperanza, en sus sucursales de Puerto Montt y Puerto Varas, ofrece a sus clientes productos y servicios del más alto estándar internacional. Contamos con modernas carrozas, amplios velatorios, capilla ecuménica para la celebración de distintos tipos de ceremonias para despedir a sus seres queridos en un ambiente cómodo y privado. Visítenos en Serrano 11, Puerto Montt y Tata 91, Puerto Varas. Parqueesperanza.cl o llámenos al 225-5222 las 24 horas del día.
La radio sirve a sus auditores.
Documentos en la radio a nombre de Rosalía Iris Delgado Díaz, Francisca Paola Vargas Bustamante, Cristóbal Eduardo Nicolás Alcayaga Gómez. Estas personas pueden retirar sus documentos en horarios de oficina de lunes a viernes en nuestros estudios en Antonio Varas 525, cuarto piso.
Chile, la distancia no nos detiene. Cada hora llegamos a más de 2.300 hogares, conectando todos los rincones del país, acercando así a las localidades que antes parecían lejanas.
¡Mamá, llegó el pedido del líder!
Recorremos 137.000 kilómetros diarios para que más del 90% de las personas en Chile puedan acceder a productos con precios bajos todos los días. Nuestro compromiso sigue firme, ayudar a las personas a ahorrar dinero y vivir mejor. Walmart Chile, llegamos donde estés.
¿Cómo te sientes cuando tienes un problema en la boca?
A veces me duele tanto un diente que no puedo poner atención.
Los niños se burlan de mí porque dicen que me huele mal la boca.
La salud oral puede influir en la vida de nuestros hijos. Por eso, Colgate une fuerzas contigo para enseñarles a cepillarse correctamente 3 veces al día. En la sonrisa saludable de cada niño hay un futuro brillante.
I got these fresh eyes. Never seen you before like this. My God, you're beautiful. It's like the first.
I could bottle this up, I would. Is she gorgeous?
después del radiograma, de toda la información, continúa esta compañía para ustedes en Bio Bio la radio. Gracias por permanecer en sintonía, en casa, en el auto, en las ferias navideñas que estuvimos visitando. También ahí tienen sus radios, escuchando Bio Bio para enterarse de lo que está pasando en el instante. Muchas gracias, amigos. Nuestro WhatsApp está siempre habilitado para ustedes. Pueden seguir estando en contacto. Si hay otras ferias navideñas por ahí, cuéntanos de inmediato. Jornada también con agradable temperatura y está rico porque hay un aire ahí que refresca muy bien, a pesar de estos 20 grados que tenemos en estos instantes, súper rico el día. Mañana no va a llover, va a estar nublado nomás, y ya el sábado viene agüita, ¿eh?, para que lo tenga ahí presente. Nosotros vamos a estar siempre atentos a las noticias, lo que pasa en Chile y el mundo. Quédate en Bio Bio, la radio. Información de este momento con Carlos Godoy.
Sí, efectivamente, se entregan dos nuevos gendarmes en el marco de la operación Apocalipsis. Se suman en total 44 funcionarios vinculados directamente con la trama que están detenidos. Hasta el día de ayer eran 41 de los 42 que tenían órdenes de detención previa. También uno que fue ampliada su detención hasta el viernes, por lo que en total suman 43 más este último que se entregó hace instantes en el Departamento de Investigación Criminal de la institución, sumando así estos 44 gendarmes directamente vinculados con la trama que serán formalizados mañana en el 12º juzgado de garantía de Santiago. Uno de los dos gendarmes que se entregó es el suboficial de gendarmería Luis Bravo Pigatti, funcionario de 38 años que está investigado por estos delitos de corrupción, que se entregó durante horas de la mañana en dependencias del Departamento de Investigación Criminal de Gendarmería, un suboficial que ya había alcanzado notoriedad pública en febrero de 2022 cuando resultó baleado con su propia arma en un intento de fuga de un interno del hospital Barros Luco. Entonces se entregan dos nuevos gendarmes, suman así 44 funcionarios vinculados directamente con la trama detenidos, 42 que tenían órdenes de detención previa, uno que fue ampliada su detención, suman 43 y este otro que se entregó hace instantes, suman los 44, que más los otros cuatro llegan a 48 gendarmes que van a ser formalizados mañana en el marco de esta operación Apocalipsis. Vamos a estar pendientes de cualquier reacción al respecto. Bío Bío, la radio.
Sur te da más que transporte. Camiones Fotón y camiones Iván Sideco, ahora con respaldo experto en el sur. De Temuco a Castro, movemos tu camino con fuerza, tecnología y corazón. Fotón e Iveco en Salfa Sur. Pilpilco 800, Puerto Montt. Ruta 5, 2843, Castro.
Comienza diciembre con un especial de ahorro en protección solar en Cruz Verde. Fotoprotector SunWorld Factor Protector Solar 50 120 ml a solo 4.990 pesos cada uno. Descubre más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¡Atención! Llegó la Santa Navidad a Santa Isabel. Todos los vinos, 40% de descuento. Santa Isabel te conviene. El consumo nocivo de alcohol daña tu salud.
Atención maestros y contratistas, Construmart está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos